a donde quiera.
La anécdota, Javier, la anécdota hasta este momento, faltando 8 horas para la firma del acuerdo de paz con las FARC, le ocurrió anoche, muy tarde, al profesor Antanas Mockus aquí en Cartagena. Antanas Mockus, Javier, que está en campaña por el sí, como usted sabe, como saben todos los oyentes. Lo agredieron anoche, Javier, se puso a irse de rumba.
Sí. Bueno, pues a los bares, él lo estaba rumbeando.
Bueno, no, pero pues a los bares, ¿a qué se va, Felipe?
Pues
a la gente, con la gente que está rumbeando.
Muy creativa la campaña, la verdad.
Y se arriesgó porque si la gente es hostil, en sano juicio, Javier, imagínese
tres chichas
lo que eso significa con un poquito de trago. A ver, con el profesor Antanas Mockus se encuentra Silvia Patiño para que nos cuente qué fue lo que sucedió, Silvia.
9:26, Néstor oyentes, pues aquí tengo al profesor Antanas Mockus. Profesor Mockus, ayer a usted lo agredieron. Usted me decía hace pocos minutos que eso no le pasaba ni siquiera desde la última vez que estuvo como rector de la Universidad Nacional.
Sí. Precisemos algunas cosas. Fue por la tarde. Incluso habíamos aplazado el almuerzo y íbamos en busca del restaurante donde finalmente almorzamos, y en ese momento había unos 25, 30 partidarios del no, pues usando unos megáfonos, unos micrófonos, y bueno, se vinieron a hablar conmigo, pues yo contento, o sea, como diciendo, es una buena ocasión para intercambiar argumentos. Y de pronto noto que estaban realmente furiosos, o sea, pero furiosos. O sea, yo hacía años que no veía a seres humanos tan bravos. Además, pues el calor de ese momento ayudaba. Entonces, en particular, había una señora y un señor muy, muy bravos. O sea, algo así como dispuestos a irse a los golpes. Entonces, yo escogí, pues, argumentarlo más tranquilamente. Pues, algunos de ellos me dieron el micrófono. Intercambiamos algunos argumentos, bueno, después hubo mucho, mucho adjetivo, y la señora estaba realmente brava, pero brava que, digamos, casi como si uno tuviera que pedir un apoyo de un especialista en psicología, bueno. Pero se me ocurrió decirle, déjeme abrazarle. Y la abracé, y entonces fue curiosísimo porque cambió como el tono muscular, al principio se resistía. Luego algo de lo que se dijo ahí en el entorno, estaba Antonio Lizarazo, un especialista en del tema electoral, que estuvo asesorando los diálogos de La Habana. Entonces él en algún momento incluso se interpuso entre la gente que estaba brava y mi persona. Bueno, finalmente con el abrazo nos separamos, ¿no? Hubo también en ese momento, ya llegaba la policía, pero no fue necesario que interviniera para nada. Al revés, digamos, no digo que nos despedimos en buenos términos, pero nos despedimos como chao chao, y ellos obviamente tienen todo el derecho de propagar sus ideas, pero yo les pido que no lo hagan con tanto odio, es decir,
sí,
no bravos, o sea, intercambiamos argumentos sin ponernos bravos.
Mire, y justamente le quiero preguntar sobre eso, porque a la cabeza del no por el plebiscito y de la oposición al proceso de paz están el expresidente Álvaro Uribe, y abiertamente desde el domingo lo hizo el exprocurador Alejandro Ordóñez, quien en este momento aquí en Cartagena, en el centro histórico, también están adelantando una protesta en contra del proceso de paz, justo cuando hay invitados internacionales hoy y se firma el acuerdo entre el gobierno y las FARC.
Bueno, tenemos la esperanza de que lo que se decide el 2 de octubre sea lo que los colombianos todos acatemos. Tenemos que prepararnos para ese lunes, bueno, para ese domingo en la noche. Si no nos preparamos, de pronto va a haber como sorpresas. Entonces, todo el mundo debe estar preparándose para los dos escenarios. O sea, ¿qué pasa si gana el sí? ¿Qué pasa si gana el no? Necesitamos que el lunes toda Colombia sea una sola. O sea, hasta el domingo vale la pena que simplemente su democracia, las distintas posiciones se defienden, ocupan espacios, hacen publicidad, distinta gente opina, alguna opina muy claramente sobre cómo va a votar, otra lo dice más indirectamente. Todo eso está bien, de aquí al domingo. El domingo, no sé a qué horas de la noche, habrá un resultado. Y ese resultado debe ser orden bendita de la democracia a la sociedad colombiana. O sea, ahí no podemos, en la disciplina de los dirigentes colombianos va a tener que notarse. Y vamos a tener que acatar los resultados, los que sean. Ahora, si de antemano se envenena el ambiente, pues no nos va a ir tan bien. La opinión internacional está mirando con sorpresa que dirigentes tan altos de la sociedad colombiana estén dudando de la bondad de lo acordado. Es claro que cualquiera de los dirigentes colombianos que hubiera orientado la negociación hubiera producido algunos resultados distintos, pero en lo básico se conserva totalmente la arquitectura institucional de Colombia. Se dan unas excepciones temporales que incluso cuando uno lee eso uno dice las FARC se transaron más bien por poco.
Pero por poco, es que mucho de lo que insisten desde la oposición es que va a haber impunidad, que las FARC, a pesar de todos los crímenes, no van a pagar un solo día de cárcel.
Bien, yo estaba de alcalde cuando me invitó el Congreso de la República a opinar sobre el proyecto de alternatividad penal. El proyecto de alternatividad penal significaba no cárcel, sino otras formas de castigo. Sorpréndase usted sabiendo quién presentó el proyecto de acuerdo, el proyecto de ley de alternatividad penal, el gobierno del presidente Uribe. Pues el presidente Uribe es el primer antecedente, por lo menos reciente, de quien hace una propuesta para que no haya cárcel, para que haya otras formas de castigo, servicio a la comunidad, servicio a las víctimas, restricciones a las libertades de circulación, sin encerrar. Las ganas de encerrar a la gente son incluso raras en quien, en un sector que presentó un proyecto de alternatividad penal. El proyecto de alternatividad penal debía beneficiar a los paramilitares. Finalmente no se aprobó, el Congreso no lo aprobó y finalmente la Corte Constitucional orientó la modificación del texto final de ese proyecto de acuerdo. Pero el primero en proponer en Colombia, en los tiempos que yo recuerdo, pena alternativa a la cárcel, fue el gobierno del presidente Uribe en su primer periodo.
Claro. Bueno, es el profesor Antanas Mocus. Gracias por acompañarnos aquí en Blue Radio en esta mañana, hoy 26 de septiembre, cuando se firma el acuerdo de paz. Profesor, gracias.
Muy amables, muchas gracias.
Silvia, una pregunta. ¿Qué le decían cuando el profesor Mocus dice que le lanzaban adjetivos de toda calibre, que los ánimos estaban calientes? ¿Qué le decían?
Profesor, ¿qué le decían cuando ayer estaba usted en Boca Grande y usted dijo que le lanzaban adjetivos de grueso calibre? ¿Qué era, pues, lo que le decían?
Me llamaban comunista, protector de comunistas, protector de guerrilleros, guerrillero. Bueno, mejor dicho, me pusieron en un bando que no ha sido familiar para mí, que yo conocí en la universidad hace 25, 30 años. Entonces, bueno, esto también va a ser muy importante. Cuando la gente en el proceso de reconstrucción de la verdad histórica confiese historias como las que he confesado yo, espero que, bueno, tal vez yo estoy preparado para resistir eso, pero creo que mucha gente que está dispuesta a confesar cosas las pueda confesar sin que le caigamos encima a punta de insultos y de madrazos.
Bueno, de eso se trata todo este ejercicio. Profesor Mocus, muchas gracias. Un abrazo.
Muy amable, muchas gracias.
Chao. Antanas Mocus contando su episodio de anoche. Felipe, esto...
Intolerancia.
No, usted no sabe la cantidad de mensajes que estoy recibiendo de discusiones que terminan así, a las patadas, a las groserías.
A ver, Antanas Mocus es un señor respetable. Pero Felipe, para nadie es un misterio, pues, que tiene una enfermedad que lo aqueja, viene hasta Cartagena, hace el esfuerzo.
Le pregunté qué le decían, me imaginé que le iban a sacar lo de enmermelado. ¿Se acuerda la discusión de hace unos meses?
Sí, los contratos con la oficina del alto comisionado de paz.
Pero, hombre,
de corpovisionarios.
Sí. Que desafortunadamente, pues...
Pero así está.
Nada nos vamos a ganar suscribiendo, como lo va a hacer el gobierno esta noche, el acuerdo con la FARC, si el resto de los colombianos vamos a seguir matando por estas cosas.
Es que este incidente muestra que no es solamente con las FARC, ese acuerdo.
No, es que el acuerdo lo tenemos que hacer entre los 50 millones de
así
colombianos.
Es, sí.
Bueno, en algún momento, Felipe, yo no sé si a partir de la semana entrante, cuando haya
que nos convoquen a un diálogo a todos.
Pero en algún momento todas estas agresiones de lado y lado, porque yo creo que han sido bilaterales, van a tener que deponerse y alguien va a tener que hacer un llamado. Yo no sé si el gobierno o la sociedad civil o Uribe, yo no sé quién.
Pero flaco favor.
Pero
ya hacen...
el ambiente está supremamente pesado. Yo espero que el lunes, cuando termine el plebiscito, cuando ya no estemos hablando de sí o no, el país de verdad amanezca otro.
Pues
no,
Humberto, sea... de la Calle, en esto recuerde que hace una semana invitó a los expresidentes Uribe y Pastrana para el 3 de octubre sentarse a hablar. Dijo, el 3 de octubre este es otro país, esto deja la polarización en teoría de lado porque pasa el plebiscito.
Uribe y Pastrana
sentarse a hablar. Tiene que haber un acuerdo nacional en torno a lo que
significa esto. Le sugiero una cosa, Ricardo, mire el tuit de Juan Carlos Pastrana, que es el alter ego de su hermano, el expresidente Andrés Pastrana.
¿Qué dice?
Mire la última foto que pone, que es la foto de unos militares, tal vez unos hombres de la Armada, porque están de blanco, y dice que a las 5 de la tarde las Fuerzas Armadas de Colombia le presentan respetos y saludo a los señores Timochenko y las FARC.
Eso no es cierto, tampoco es cierto que hoy por la mañana se le iba a hacer un homenaje a los guerrilleros en la escuela naval. Es un homenaje a las fuerzas militares y a la policía.
Al contrario.
Es todo lo contrario, claro.
Pero es una cosa de desinformación, de mala leche.
No,
pues por lo menos si van a votar por él, no, hágalo con argumentos,
Felipe,
creíbles, no con mentiras.
La mala leche.
Es válido votar por él, no, es legítimo.
Con la mala
Esa
leche
es la posibilidad.
Que se ha derramado en esta campaña, usted hace lecherías enteras.
No, pues la mano de quesos que usted hace con la mala leche que han derramado.
Podría hacer queso y yogur y absolutamente todo. Porque, y repito, ha sido de lado y lado, porque los mensajes aquí han sido usted es enemigo de la paz, y por ahí comienza a desbaratarse el hilo.
Y no solamente es agresión física, si vemos las vallas que ha habido en distintas, que han desmontado en distintas ciudades, en Medellín, ya tienen varias vallas bajo la mira y ya han desmontado algunas.
Está contando
pues,
don Carlos Lozano del semanario
de mentiras
Voz.
Que se han dicho, Néstor, a propósito de lo que estamos hablando, que no sé si ustedes leyeron la columna de Mauricio Vargas ayer, pues es sobre eso, que dice, bueno, están tantas las mentiras en las campañas, tanto del no como del sí, que finalmente prefiero abstenerme, y es la primera vez en no sé cuántos años que no voy a ir a las urnas, que no voy a votar. Mucha gente puede estar pensando por ese lado. Sí,
abstenerse aquí también es una posición.
Es una posición.
Son las 9 de la mañana, 38 minutos.
Esto con el arma en las manos es increíble.
Le decía a Felipe que está escribiendo Carlos Lozano, el director del semanario Voz,
sí.
Y dice que falleció el padre Izquierdo, defensor de los derechos humanos y activista por la paz, sacerdote extraordinario y humanista.